y reabre el debate sobre la urgencia de fortalecer la inversión y avanzar en proyectos como la Sala Cuna Universal. Más información con Juan Oportot.
Datos preocupantes arrojó el último informe de caracterización de la educación parvularia 2025, donde se menciona que 390.312 niños entre 0 y 4 años, de un total aproximado de 691.000, no asisten a educación parvularia. Esto ha vislumbrado una brecha crítica respecto al acceso a este nivel educativo. El estudio indicó que la cobertura solo alcanza un 43% de este rango etario, dejando fuera del sistema a una importante cantidad de niños en una etapa esencial para el desarrollo cognitivo, emocional y social. Asimismo, si bien el nuevo Ministerio de Educación ha reconocido la necesidad de fortalecer la educación inicial, el documento advierte que la primera educación no ha sido priorizada dentro de la inversión pública y que aún se debe resolver problemas estructurales. El director ejecutivo de la Fundación Educacional Choshuenco, José Manuel Jaramillo, enfatizó los desafíos que tiene Chile respecto a la educación inicial, donde apuntó directamente a las faltas en materia presupuestarias que benefician a esta.
El segundo gran problema es financiamiento. Entre el año 26 y el año 25 el presupuesto de la Nación cayó en materia de educación inicial casi un 1%. Y subió en materia de educación superior casi un 7%. Eso implica un desafío grande en materia de priorización de recursos.
Al ser consultado, el diputado demócrata cristiano e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Héctor Barría, insistió en la urgencia de aprobar el proyecto de ley de Sala Cuna Universal. El parlamentario además realizó una crítica a la tradición familiar de la crianza temprana en el hogar, manifestando que el proceso pedagógico entregado por las y los educadores de párvulos concede muchas más ventajas y desarrollo a los niños que atraviesan la educación inicial.
Esperamos que esto de la sala cuna, que es tan importante, salga cuanto antes. Es un tremendo desafío del Estado y es la manera de poder resolver esta brecha que marca la diferencia.
Declaraciones a las que sumó el también integrante de la Comisión de Educación y diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, quien espera que este tema se priorice dentro de la comisión. Asimismo, y en vista de la discusión del proyecto de Sala Cuna, el legislador llama a que se priorice a nivel gubernamental la educación inicial para no generar vacíos en el desarrollo y aprendizaje de los niños.
Y la discusión pública, desgraciadamente, por razones ideológicas, ha postergado permanentemente esta etapa que es tan importante para determinar la trayectoria futura de los niños.
La evidencia internacional muestra que la educación en la primera infancia tiene efectos duraderos. Puede disminuir la deserción en un 18,4% y la repitencia en un 5,2%.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
El presidente de la República, José Antonio Kast, junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, encabezaron la misa y funeral del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, asesinado tras recibir un disparo en Puerto Varas. En prisión preventiva quedó gran parte de la banda de asociación criminal narco desbaratada en Los Ángeles mediante un fuerte operativo antidrogas efectuado por Carabineros del OS-7. El gobierno del presidente Kast ha firmado y retirado una serie de decretos desde su llegada al poder, los que han sido fuertemente cuestionados por la oposición. La Asociación de Suboficiales de Gendarmería en Los Ríos criticó la aprobación de la reforma que incorpora a los funcionarios a las fuerzas de orden y seguridad. Como un actuar desesperado calificaron los familiares de los pescadores de la lancha Bruma que los formalizados pertenecientes al buque Cobra recurrieran a la Corte Suprema. La salida de José Miguel Salazar de la Superintendencia de Educación Superior ha puesto en el centro del debate la continuidad de la investigación contra la Universidad San Sebastián.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Exactamente 20 horas, 3 minutos.
Investigan el hallazgo de un cadáver al interior de una vivienda en Valdivia. El hecho ocurrió la tarde de este sábado cuando se encontró el cuerpo de una mujer de 33 años en una casa ubicada en calle Esteban Illy, en el sector Barrios Bajos, entre Aníbal Pinto y Clemente Escobar, comenzando con las indagatorias para esclarecer su muerte. El inspector de la Brigada de Homicidios, Óscar Berrocal, precisó que trabajaron en el análisis del sitio del suceso y reconocimiento externo del cadáver que fue encontrado dentro del inmueble, diligencias que permitieron descartar la intervención de terceros.
El día de hoy, a solicitud de la Fiscalía de Flagrancias de Los Ríos, vinimos a realizar un trabajo de análisis de sitio de suceso y reconocimiento externo policial de un cadáver respecto a un fallecimiento. En este análisis nosotros pudimos descartar la intervención de terceros.
Sin embargo, las causas serán determinadas por las pericias instruidas por la Fiscalía a la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística. El Ministerio Público también dispuso la concurrencia del Servicio Médico Legal para el retiro del cuerpo y realizar la correspondiente autopsia que permita esclarecer la muerte de la víctima.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Empresa que presta servicios de aseo al SLEP de Valdivia ingresó una solicitud de pronunciamiento a Contraloría luego que fueron obligados de abandonar las instalaciones pese a que se habría extendido el contrato por todo el 2026. Además, acusan que existe una deuda de la repartición que supera los 35 millones de pesos. La información con Nicolás Silva.
En marzo del 2025, la sociedad Arpis se adjudicó la licitación para labores de limpieza a las dependencias del Servicio Local de Educación Pública, vínculo que en un principio iba a concluir el 31 de diciembre del mismo año. Pero el organismo habría decidido extender el contrato por todo el 2026, lo que permitiría continuar con la prestación del servicio de aseo en las instalaciones. Sin embargo, el representante legal de la empresa, Fernando Pizarro, indicó que este viernes les comunicaron que no existe ningún respaldo de la extensión del vínculo contractual, motivo por el cual les pidieron que abandonaran las dependencias. La molestia de Pizarro se agudiza cuando aseguró que el SLEP no ha pagado los servicios entre noviembre y marzo, arrastrando una deuda que superaría los 35 millones de pesos.
La subdirectora de finanzas nos comunica que no existe ningún contrato y tampoco existe ninguna extensión del mismo contrato de servicios. Por lo tanto, lo que nos indica es que posterior a esa reunión teníamos que hacer avanzar abandono de las instalaciones, tanto de insumo, maquinaria y obviamente el personal. SLEP nos debe facturas de noviembre, diciembre, enero, febrero y lo que corre de marzo. Estamos hablando alrededor de 40, más o menos 40 millones de pesos, entre 35 y 40 millones de pesos.
El representante de Arpis cuestionó que la información se entregara en una reunión informal, asegurando que no se presentó ningún acto administrativo que sirva como prueba de lo indicado por la repartición. Además, manifestó que lo más preocupante es que el término del contrato podría afectar a los trabajadores de la empresa, a quienes les ha debido pagar los sueldos con recursos propios por la deuda del SLEP. Conflicto que llegó hasta Contraloría ya que ingresó una solicitud de pronunciamiento buscando determinar si hubo irregularidades o responsabilidades administrativas en el caso. Ante las consultas de la radio desde el SLEP de Valdivia, se refirieron al tema en un breve texto donde solamente indicaron que la empresa interrumpió sus labores y están realizando las respectivas gestiones para regularizar la situación.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Inspector municipal provisorio se encuentra al servicio de patrullas mixtas en la comuna de Lanco, a la espera de la publicación de los concursos para proveer el cargo tras el despido de un funcionario que cumplía dicho rol. El departamento del OS-14 está presente en las 12 comunas de la región, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad pública a través de fiscalizaciones que se concretaron por un convenio entre carabineros y los municipios. pero Lanco tuvo dificultades en los últimos meses para continuar con el servicio. El coordinador regional de la unidad, el suboficial mayor Sergio Álvarez, señaló que actualmente no se están realizando patrullajes mixtos por la falta de un inspector municipal que habría sido despedido en enero.
La única comuna que al momento, por problemas de no contar con inspector municipal, y esto fue en enero ya que fue desvinculado el inspector que tenía, no está realizando patrullas mixtas porque no mantiene inspector municipal, que es uno de los requisitos que indica el convenio de colaboración. De eso, un inspector municipal y un carabinero quien componga las patrullas mixtas.
La desvinculación fue confirmada por el alcalde de Lanco, Juan Rocha, aunque aclaró que las fiscalizaciones continúan ya que redestinaron a un funcionario para que cumpla roles de seguridad ciudadana, descartando que el servicio haya sido interrumpido.
En un minuto hubo una desvinculación de un funcionario, razones internas del servicio, y fue redestinada una persona que está trabajando en el municipio actualmente a labores de seguridad ciudadana. Por lo tanto, el servicio no se ha interrumpido y se encuentra, digamos, activo. Estamos preparándonos para poder, en los próximos meses, estamos llamando a concurso para poder recluir personal capacitado.
El jefe comunal explicó que la persona está capacitada para asumir el rol, asegurando que ya había trabajado como inspector municipal previamente. El funcionario se mantendrá en el cargo hasta que el municipio inicie el concurso público para definir a los titulares, proceso que, según el alcalde Juan Rocha, podría comenzar en mayo y que permitirá contar con una dotación completa para el servicio de patrullas mixtas en la comuna.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El Consejo Regional aprobó más de 8 mil millones de pesos para la construcción del CESFAM de Barrios Bajos en Valdivia, recinto que beneficiará a más de 10 mil usuarios del sector. El Centro de Atención Primaria ha sido solicitado por la comunidad durante 2 décadas con el fin de fortalecer la salud pública en el tradicional barrio de la ciudad. El proyecto sería financiado por el Ministerio de Salud, pero no fue incorporado al presupuesto 2026, por lo que se pidió al gobierno regional que traspase los recursos para la construcción del CESFAM de Barrios Bajos. Petición que fue aprobada en forma unánime por el Consejo Regional de Los Ríos. Así lo confirmó el gobernador regional Luis Cubertino, precisando que se invertirán más de 8 mil millones en la ejecución de las obras.
Se hizo esta presentación ante el Consejo Regional y el Consejo Regional, de forma unánime, ha respaldado financiar la totalidad del CESFAM de Barrios Bajos, que equivale a 8.727 millones de pesos. Es decir, un esfuerzo regional con la salud primaria, que es donde nosotros tenemos el foco, para poder colocar condiciones de equidad en los territorios.
La autoridad explicó que ahora se debe firmar el convenio de mandato entre el gobierno regional y el Ministerio de Salud, lo que posibilitará el llamado a licitación que, según adelantó, podría concretarse durante este 2026 y el último trimestre del año se iniciarían los trabajos. Desde el gobierno regional detallaron que la infraestructura contempla una superficie de 1.940 metros cuadrados que se distribuirán en 2 edificios, uno destinado para la atención clínica y otro a recintos técnicos. El nuevo CESFAM contará con 25 prestaciones o especialidades, beneficiando a cerca de 10.000 usuarios del sector que vienen anhelando hace varios años un centro asistencial.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Mejorar la conectividad en la región, resolver la disminución de turistas en invierno y destrabar proyectos estancados por la denominada permisología fueron algunas de las barreras en inversión que los gremios expusieron a la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos. Los detalles con Nicolás Silva.
La autoridad estuvo de visita en Valdivia y se reunió con un grupo de asociaciones gremiales para conocer sus principales inquietudes y propuestas para potenciar la economía local, encuentro que también contó con la presencia del viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas. El gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Valdivia, Walter Marcos, pidió que se resuelva la baja de pasajeros que llegan a la región en invierno, solicitando además medidas para destrabar proyectos estancados por la tramitación de los respectivos permisos.
Las problemáticas que existen con la estacionalidad que tenemos en la región de Los Ríos y cómo poder trabajar en poder levantar esas disminuciones de pasajeros en invierno. Ver cómo podemos trabajar con una promoción de la región orientada, por supuesto, a captar visitantes a las 12 comunas. Ver también cómo hay trabas de permisología que siguen existiendo, la demora en los permisos, cómo se tiene que invertir primero para después sortear el tema de los permisos.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en Valdivia, Pedro Matamala, hizo énfasis en resolver los problemas de conectividad en la región, pidiendo celeridad en la ejecución de obras emblemáticas como el puente Cochrane o la doble vía en la capital regional.
En términos particulares, hablamos mucho de infraestructura habilitante, doble vía, puentes, conectividad vial, digital, marítima. Por supuesto, hablamos de conectividad, hablamos de las doble vías, acceso a Valdivia, puente Cochrane y en un futuro no muy lejano, puente Las Mulatas. Fundamentalmente esa fue la petición que le hicimos. Tratar de avanzar, por supuesto, lo más rápido posible en esos temas.
La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, resaltó la importancia de romper la estacionalidad, impulsando la llegada de turistas durante todo el año, afirmando que se puede fortalecer con eventos deportivos que se realizan en la zona. La autoridad recalcó que romperán las barreras que obstaculicen el crecimiento económico, comprometiéndose a aumentar la generación de empleo en el turismo.
Hablamos de romper estacionalidad y aquí queremos apuntar a una región de Los Ríos y a un Valdivia de turismo todo el año. Para eso, fortalecer lo que es la oferta también de turismo deportivo. Ya sabemos que existe el Torrencial, que viene Ironman y que viene una serie de eventos. El turismo es economía. Actualmente genera 700.000 empleos. Nuestra meta es tratar de aumentar al menos un 10% más en el periodo de gobierno y para eso vamos a tratar de eliminar todas las barreras que están impidiendo mayor inversión en todos los ámbitos y eso incluye también al turismo.
La subsecretaria Lagos mencionó que están trabajando en la creación de un centro de inteligencia turística, cuyo objetivo será mejorar las métricas y tener datos más certeros al momento de tomar decisiones sobre políticas públicas. Lo anterior permitirá definir estrategias y saber en qué mercados internacionales impulsar la marca regional, buscando potenciar uno de los rubros más característicos de Los Ríos.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El Comité de APR de Masgüe destacó que la protección del bosque nativo ha permitido mantener estable la captación de agua para la comunidad. El problema se presentó tras la crisis hídrica de 1998, que dejó a los habitantes de la localidad perteneciente a la comuna de La Unión prácticamente sin agua para el consumo humano. Este hecho les hizo comprender la importancia de implementar acciones que les permitiera proteger la cuenca que abastece el sistema de agua de factores externos como la sequía por el cambio climático. Luego de ese proceso, el comité se formalizó en 2001 y recién en 2013 comenzó a entregar agua de manera efectiva a los habitantes de Masgüe. Inició su funcionamiento con 158 personas y actualmente supera las 204. En ese mismo año, el APR logró cerrar 80 hectáreas pertenecientes a empresas forestales colindantes que quedaron bajo figura ABC4. En su mayor parte, esa superficie ya correspondía a un bosque nativo, salvo 4 hectáreas donde antes hubo cosecha de pino oregón, las que fueron reconstituidas en especies nativas. Dicha experiencia fue compartida con dirigentes de Curriñe, Chabranco y Rupameica de la comuna de Futrono, que visitaron el sector para conocer este trabajo de gestión comunitaria del agua y protección de cuencas. El presidente del APR de Masgüe, Fernando Muñoz, sostuvo que se pueden construir distintas obras, pero advirtió que, si no se protege primero la fuente, se corre el riesgo de tener infraestructura y no contar con agua. Muñoz añadió que la conservación del bosque no hizo aumentar el caudal del punto de captación, pero sí permitió conservarlo. Según explicó, mientras otras microcuencas cercanas han disminuido en cifras preocupantes, en su caso los valores se han mantenido estables.
con el solo hecho de cerrar las 80 hectáreas, es cierto que ya eran bosque nativo, a excepción de 4 hectáreas que fue reconstituida el año 2013 a plantación de nativa, y los resultados se vieron inmediatamente porque no aumentó el agua, pero se conservó. Y ese es un parámetro sumamente importante, porque al comparar nosotros las otras cuencas que se le hicieron mediciones, que tenían como 3 litros por segundo, hoy día están marcando 0,8. Y la cuenca de nosotros sigue manteniéndose igual porque no tiene ingresos de animales ni nada por el estilo, o sea, está conservada.
El dirigente explicó que el modelo también se sostiene en una red de apoyos técnicos y alianzas institucionales con múltiples actores como Innova Cuenca, la Universidad Austral, CONAF, el gobierno regional y la Municipalidad de La Unión, quienes han colaborado en la medición de caudales, precipitaciones y consumo de agua. Entre los respaldos más relevantes figura un proyecto ejecutado con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que en 3 años ha destinado cerca de $100,000 para el trabajo en áreas relevantes como la restauración de microcuencas degradadas y la conservación del bosque nativo. Junto con ello, el comité ha desarrollado un trabajo con escuelas y niños del sector, buscando fortalecer la educación ambiental y dar continuidad al cuidado comunitario del agua. Así, la experiencia de Masgüe instala una señal clara en el debate sobre el agua potable rural. Asegurar el abastecimiento no depende solo de estanques, tuberías o bombas, sino también de proteger el ecosistema que produce y conserva el agua.
¿Corto de plata? Tus joyas de oro pueden ser la solución. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Valdivia o Moda Jayco llegó a Salazar, Israel. Descubre una nueva experiencia en movilidad en sus modelos eléctricos híbridos y a combustión, con 7 años o 200.000 kilómetros de garantía de fábrica. Visita su sucursal y servicio técnico autorizado en Las Ánimas, Avenida Pedro Aguirre Cerda 410. Conduce el futuro hoy.
En Panguipulli iniciaron las obras de mejoramiento de plazas, paraderos e implementación de cruces seguros para la comunidad del barrio Siete Lagos. Las obras en ejecución tendrán un plazo de 210 días para poder finalizar las faenas anunciadas hace 6 años dentro del programa Quiero Mi Barrio, contemplados para el sector. El alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, indicó que en total los trabajos consideran el mejoramiento de 4 plazas y 2 paraderos, además de la implementación de 2 cruces seguros, beneficiando a más de 500 familias, explicando que los lugares a mejorar serán de última generación.
Las áreas verdes, especialmente las plazuelitas, están en condiciones bastante, no abandonadas, pero sí deficitarias desde el punto de vista de lo que son el tema estético. Y hoy día las plazas que vamos a construir son plazas de última generación, que acercan mucho a los vecinos. El mobiliario urbano está en la línea de la ordenanza de fachadas de la municipalidad, así que son obras maravillosas que efectivamente van a mejorar enormemente las condiciones de vida de los vecinos, pero especialmente el tipo de obra, la arquitectura de la obra, la arquitectónica es de primer nivel.
Las faenas cuentan con el financiamiento del Mimbu por un monto de 430 millones de pesos, beneficiando a los residentes del polígono Siete Lagos, como Villa Los Jardines, Eduardo Frey, Fortunato Fernández, el mismo Siete Lagos y Los Copigües. Valdivia añadió que hay otros 2 proyectos en ejecución que son parte del programa. El primero consiste en una multicancha y mirador. El segundo es el Centro Comunitario Barrio Siete Lagos. Ambos proyectos cuentan con más del 70% de avance y según Valdivia, dentro de 1 mes y medio deberían finalizar las obras. Explicó que la sede social en construcción contará con un mayor estándar de construcción, el cual busca albergar distintas juntas de vecinos y organizaciones del sector.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Pasamos a la revisión del pronóstico del tiempo para mañana 22 de marzo en la región de Los Ríos. Continúan las precipitaciones en todas las comunas de la región. ¿Y qué pasa con las temperaturas? Revisamos el detalle. En Valdivia, una mínima de 6 grados y una máxima de 15. En Corral, en tanto, una mínima de 7 y una máxima de 13 grados para mañana. Hacia La Unión y Río Bueno, el termómetro variará entre los 5 y 15 grados. Lo mismo en Paillaco. En Futrono y Lago Ranco, una temperatura temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 13. En los lagos, en tanto, una mínima de 4 grados y una máxima de 14. Hacia la zona norte de la región, en Mariquina, Lanco y Máfil, una mínima de 6 grados y una máxima de 15. En Panguipulli, en tanto, el termómetro variará entre los 6 y 14 grados. Y hacia la zona interior, en el Tume y Choshuenco, una temperatura de 4 grados como mínima y una máxima de 9 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Bilobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Tienen los trabajos a la altura del kilómetro 832 en dirección norte a sur en la comuna de Los Lagos y también en esa misma comuna, pero a la altura del kilómetro 838 en dirección norte a sur en el sector de Lipingüe. En ambos casos, el tránsito estará habilitado por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Dejamos hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 20 horas con 25 minutos. Gracias por tu sintonía y preferencia. Te invitamos a seguir junto a la radio. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. XTB, donde tu dinero trabaja. Santander Rewards. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total.
Revisamos información deportiva. Te contamos que Colo-Colo igualó 1-1 ante Coquimbo Unido en su debut en la Copa de la Liga, en un partido disputado este sábado y que marcó el inicio del grupo para ambos equipos. El cacique abrió la cuenta a los 34 minutos con un gol de Matías Fernández, quien aprovechó una jugada en ataque para adelantar al cuadro albo antes del descanso. Los piratas reaccionaron en el tramo final del encuentro y encontró la igualdad a los 79 minutos. Gracias a la anotación de Alejandro Azúcar, que le permitió rescatar un punto en el arranque del torneo. El mismo grupo, Huachipato y Deportes Concepción, empataron 2-2 en el duelo jugado durante la mañana, dejando la zona abierta tras la primera fecha. Y en otros deportes te contamos que la chilena Catalina Soto se consagró campeona del Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026 tras imponerse en la prueba femenina disputada en Colombia, sumando una nueva medalla dorada para el país. La nacional completó los 120 kilómetros entre Montería y Carete con un tiempo de 2 horas 59 minutos y 20 segundos, siendo la más rápida del pelotón en una definición exigente. El podio lo completaron la argentina Julieta Benedetti y la colombiana Diana Peñuela, ambas con el mismo registro que la ciclista chilena tras el cierre del sprint. Con este resultado, Soto elevó a 5 la cosecha de medallas para Chile en el certamen continental, consolidando una destacada actuación del equipo nacional en el torneo.
Biobío Deportes.
La radio sirve a sus auditores.
La Asociación de Exsoldados Conscriptos, ASESCO Calle Calle, Asociación Gremial, convoca a todos los socios de la comuna de Valdivia, Lanco y Corral y sus alrededores a una reunión que será el día domingo 22 de marzo a las 10 de la mañana en la sede de la cancha de Rayuela, ubicada en calle Errázuriz, frente al supermercado Jumbo. Convoca la directiva. De esta forma, la radio sirve a sus auditores. gracias por continuar en sintonía de la radio. Nosotros te saludamos nuevamente cuando ya son las 8 de la tarde con 34 minutos y continúa lloviendo en la capital regional, en Valdivia, una lluvia que no ha cesado durante toda esta jornada, al igual que en el resto de las comunas de la región. Oye, mira, hay hartos temitas que vamos a estar comentando durante los próximos minutos. Uno de ellos tiene que ver con el retorno del suministro eléctrico en el sector de Las Ánimas. Mira, por acá un auditor nos consultaba, no tengo el nombre de nuestro auditor, pero nos decía, nos preguntaba qué hora iba a llegar el suministro eléctrico al sector de Cabo Blanco Alto. Él nos comentaba que estaban cerca de las 2 de la tarde sin suministro eléctrico. Y mira, estábamos revisando por acá la información que proporciona SAES a través de la página de Desconexiones. Y te comentábamos más temprano que el corte estaba programado hasta eso de las 21 horas aproximadamente. Sin embargo, ahora se ha vuelto a actualizar esta información y será más tarde. Cerca de las 2 de la madrugada está contemplada la reposición. Es un horario estimado que brinda la empresa y hasta ahora son cerca de 392 clientes que están todavía sin servicio en el sector de Las Ánimas, que involucra, por ejemplo, el sector Tres Marías, Cabo Blanco, Chorocamayo también y algunos alrededores del sector de Las Ánimas, que reiteramos, entonces cerca de las 2 de la madrugada estaría retornando el suministro eléctrico, información que se actualizó hace poquitos minutos atrás y que la estábamos también comentando con nuestros auditores, porque claro, se había indicado previamente que el retorno del suministro sería cerca de las 9 de la noche, sin embargo esta información se ha actualizado y sería entonces para las 2 de la madrugada. De todos modos, los equipos continúan trabajando ahí en terreno. Recordemos también que había un poste que fue chocado, que estaba siendo cambiado, ¿cierto? Estaban trabajando las brigadas de SAESA. Esa situación continúa en curso y te comentamos entonces ahora esta actualización en el horario de reposición para el sector de Las Ánimas, que sería entonces cerca de las 2 de la madrugada. Hay otras informaciones también que te vamos a estar comentando en los próximos minutos, así que te invito a que sigas en sintonía de la radio.
Se corta la luz. Bio Bio, la radio.
Con noches brillantes a borde. hacia atrás y busco entre mis recuerdos.
Minutos nos separan de las 9 de la noche y mira, también hay información que llega desde el Consejo de Desarrollo de la Costa, quienes han hecho un llamado a la precaución a los conductores que transitan en la ruta que conecta Valdivia con la costa de la comuna, con Niebla, San Ignacio y otras localidades, ¿cierto? Porque indican de que en las últimas horas, producto de la lluvia, se ha producido deslizamiento de agua, lodo y también ripio en diferentes puntos de la ruta T-350, que es la que conecta Valdivia con la localidad de Niebla. Señalan de que hace minutos atrás hubo diferentes desplazamientos en masa de tierras y matorrales, por ejemplo, frente al pasaje Primavera, esto en la localidad de San Ignacio, también en el sector de los Molinos, en la Costanera, hay ahí también una acumulación de barro, de lodo en ese punto, también en dirección hacia Niebla, desde Valdivia, a la altura de Aguas del Obispo, también han señalado de que se han producido también algunos deslizamientos de lodo. Se puede transitar, la ruta está completamente habilitada, sin embargo, el llamado es hacerlo con precaución, considerando también que estamos ya en horario nocturno, ¿cierto? Hay poca visibilidad en algunos tramos en la ruta hacia Niebla y que por tramos está bastante dificultoso el tránsito vehicular. Sin embargo, a esta hora también se reporta que está bastante expedito la circulación hacia el sector costero. Sin embargo, el llamado es a conducir con precaución. También, por otra parte, desde la Seremi de Transportes en Los Ríos, se había informado previamente sobre la suspensión de zarpes por el cierre del puerto y en ese sentido se indicó de que a eso de las 22 horas habrá un bus de acercamiento entre las comunas de Corral y Valdivia. Este bus saldrá cerca de las 22 horas desde el paradero en calle Arica, en la comuna de Corral, en dirección hacia Valdivia. Todo esto, cierto, ante la suspensión de zarpes tras el cierre del puerto por las condiciones meteorológicas.
Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara, tú sabes que sería lo peor que nos pasara. Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento. A ti no te compré, por eso no te vendo. Que nos vean, si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas que se han de aprovechar todos los minutos, después nos faltarán si no vivimos juntos. ¿Qué me ocultas tú?
¡Gracias!
tarde con 47 minutos y ya nos vamos acercando a la hora de dormir. Sí, nos acostamos temprano hoy. No, mira, no es tan así, pero resulta de que si te cuesta dormir bien, hay algunos hábitos del sueño que podrían mejorar tu descanso nocturno. Mira, ¿cuáles son esos consejos? Los revisamos acá en la radio. Dormir bien no solo permite recuperar energía, sino que también influye directamente en la salud cardiovascular, metabólica y emocional de las personas. Por ello, mantener una adecuada higiene del sueño es un factor clave para el bienestar físico y mental. Y en este sentido, la doctora Claudia Correa, quien es directora del área de salud del CFT de Santo Tomás, enfatizó que hay un descanso adecuado que es fundamental para un estilo de vida saludable y que pequeños cambios en los hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia en la calidad del sueño de las personas. Un punto clave en este proceso es la higiene del sueño. ¿Qué es esto? Mira, la profesional explicó que corresponde al conjunto de hábitos que facilitan un descanso reparador. No cuidarla conlleva riesgos graves que afectan prácticamente todos los sistemas de nuestro organismo, agregó. Y la privación del sueño causa además de cansancio, ansiedad, depresión, mal humor e irritabilidad y reduce la capacidad de concentración, el aprendizaje y la memoria, precisó Correa. Mira, no es un tema menor. Y por ejemplo, sobre esto último, ¿qué pasa si uno no duerme lo suficiente? ¿Cuánto de partida? ¿Cuánto tienes que dormir para poder tener un buen descanso, un sueño reparador? ¿Y cuánto es lo mínimo, cierto? Mira, la doctora advirtió que los efectos de un mal descanso también pueden manifestarse a largo plazo en la salud física, ya que aumenta el riesgo de desarrollar un gran número de enfermedades a largo plazo, como una baja en la inmunidad y trastornos cardiovasculares. La experta mencionó que no tener un buen dormir eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca, incrementando también el riesgo de hipertensión, infartos y accidentes cerebrovasculares. También puede favorecer trastornos metabólicos como la obesidad y la aparición de diabetes tipo 2. Es increíble todo lo que puede causar un mal descanso o un mal dormir, ¿cierto? Como que a veces no se toma en peso estas consideraciones. ¿Cuáles son los mejores horarios para dormir? Mira, eso, todo eso lo vamos a estar revisando en los próximos minutos. Avanzamos un poquito más en la Bio Bio.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Que pudiera confiar en ti, mi alegría y mi desgracia, para ver este final. Te agradezco que supieras sacar de mí tanta fuerza, fallo mío regalarte mi vida en tu ausencia. Y al volver encuentro miedo que rompen todos tus besos y despiertan mi tristeza. Y al volver encuentro nada, miro atrás y me arrepiento de entregar a quien no debo todo lo que ya no tengo. El sentido de lo justo que me das y que te debo, para cerrar este juego. Solo me queda saber dónde irá lo que te di, si no supiste tenerlo y conmigo no ha vuelto. Y al volver encuentro miedo de vergüenza y de secreto que rompen todos tus besos y despiertan mi tristeza. Y al volver encuentro nada, miro atrás y me arrepiento de entregar a quien no debo todo lo que ya no. Fallo mío, dar un sueño a quien no sabe tenerlo.
Ya se aproxima la hora para dormir y sobre eso estábamos conversando, sobre cuáles son los consejos o las recomendaciones para mejorar la calidad del sueño. Los especialistas hablan sobre la higiene del sueño, ¿cierto? Que son una serie de acciones como hábitos saludables, pero para dormir. Y mira, respecto, por ejemplo, a las horas recomendadas de descanso, la especialista indicó que los adultos necesitan un rango adecuado de sueño para mantener una buena salud. Por ejemplo, los adultos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño nocturno para mantener una buena salud física y mental. Lo ideal es no dormir menos de 6 horas ni más de 9, puntualizó. También destacó, por ejemplo, la importancia de respetar los ritmos naturales del organismo. Existe un rango horario ideal influenciado por el ritmo circadiano, agregó, y lo recomendable es dormirse entre las 10 de la noche y las 11 de la noche y despertar entre las 6:45 y las 7 de la mañana. Oye, mira, y nos quedan también los consejos. ¿Cuáles son los consejos para mejorar la calidad del sueño? Eso lo comentamos en breve. Avanzamos en la programación en la radio.
Tinged with love and regret. Oh, my girl, my sweet, sweet little girl. Herself to sleep every night. Oh, my girl, my sweet, innocent girl. Did not search the streets for the biggest pimps and cheats.
Beach.
Times that I wish to forget.
Tengo que comprar el SOAP.
¿Y esa risa?
A ver, de nuevo. Tengo que comprar el SOAP.
SOAP.
¿Sabías que tu seguro obligatorio puede ayudar a sonreír a un niño? Porque si adquieres tu SOAP con Fundación